La una de la tarde, mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenas tardes. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad hablan de casi 20.000 contagiados y más de 1.000 fallecidos por el coronavirus en España. Fernando Simón es el coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias.
Ahora mismo a nivel nacional tenemos 19.980 casos, con un incremento respecto a ayer de 2.833 casos según las notificaciones recibidas de las comunidades autónomas. Este incremento es menor de lo observado ayer, sustancialmente menor, un 16,5% comparado con el 25% de ayer. En cuanto al total de esos 19.988 casos, hasta ahora han sido ingresados en UCI 1.141. Desgraciadamente tenemos que seguir contando fallecidos. Hay 1.002 fallecidos a fecha de hoy.
Más allá del drama humano, el coronavirus nos deja también consecuencias económicas en el deporte. No hay fútbol y, por tanto, no hay ingresos. Y esto podría afectar al salario de los jugadores. Según publica hoy La Vanguardia, el Barça estaría dispuesto a rebajar el sueldo de sus futbolistas. Lo estaría estudiando. En Italia, la Serie A también estudia reducir el salario de los jugadores para hacer frente a la crisis. Y en Alemania, la plantilla del Borussia Mönchengladbach se bajará parte de su sueldo. Opinen a diario Juanfran Moreno, ex de Depor y Leganés, ahora en el Alanyaspor turco.
Que lo de reducción del salario, yo me imagino que todos los clubes lo tienen presente, todos, que si la liga no se puede reanudar no se puede cobrar lo mismo porque no has trabajado el mismo tiempo, pero nos pasa a los futbolistas, les pasa por desgracia a las que trabajan en un restaurante y nos pasa a todos. El futbolista seguramente le haga mucho menos daño que a un albañil, que a un... Pues yo prefiero que me lo quiten a mí, que se lo quiten a mi hermano, a mi padre, a mi primo, que son albañiles, prefiero que me lo quiten a mí, que seguramente que no tenga problemas a poder seguir viviendo con ese 70%.
Además, están aplicando ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. En Francia lo han hecho varios clubes de fútbol, entre ellos el Olympique de Lyon. Y en España, equipos de segunda B ya han anunciado ERTES. Es el caso del Atlético Sanluqueño, de la Balompédi Calinense y del Club Deportivo Castellón, que eso sí, pagará el 100% de las nóminas de sus empleados. Y en el mundo del balonmano, el Abanca de Marleón es el primer equipo de la Liga Asobal que se acoge a esta medida, pero no será el único. Su presidente es Tano Franco, en Radio Marca.
Los jugadores, pues hablé con el capitán y bueno, lo han entendido. Es igual que todos, va a ser momentos difíciles y nos vamos a tener que apretar el cinturón. Tengo constancia de que por lo menos en balonmano hay ahora mismo 5 o 6 clubs y yo creo que irán detrás todos los de la liga, posiblemente a excepción del Barcelona. Yo creo que vamos a ir todos a acogernos a este ERTE.
La Federación Francesa de Fútbol propone que la Liga acabe a mediados de julio. Considera imposible que los campeonatos nacionales puedan terminar el 30 de junio. Mientras, en Alemania, el virólogo Jonas Schmidt-Chanasit cree que no se podrá volver a jugar al fútbol hasta 2021, ni siquiera a puerta cerrada. Nuevo fin de semana de aislamiento y de apagón deportivo. Las últimas competiciones aplazadas, los europeos de bádminton que debían disputarse en Kiev en abril y el campeonato de Europa de natación, saltos, aguas abiertas y natación artística previsto para mayo en Budapest. Y un último apunte, Sergio Rodríguez ya está de camino a España después de recibir el permiso del Olimpia Armani Milán y después de dar negativo por coronavirus y guardar la pertinente cuarentena. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con esa última hora. Más de 1.000 muertos y casi 20.000 positivos en España. Puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. Y recuerda, en casa con Radio Marca.
Conexión Marca.
¿Una radio?
Radio Marca.
En esta crisis del coronavirus y con España todavía recluida en sus casas.
Y es que hay muchos positivos que no tienen la posibilidad de hacerse.
Realmente lo que estaba diciendo, en España superaría los 17.000 contagios.
Transportistas, infraestructuras.
Ha dado positivo por coronavirus, se trata de...
Sor Teresa me llamaba señor McLean en tercer curso. Mis amigos me llaman John.
¿Cómo acabaría con ese coronavirus? ¿Qué le diría Bruce Willis?
En primer lugar espero que se acabe cuanto antes y en cuanto se acabe, por supuesto, voy a coger un altavoz y voy a decir ¡Yippee-ki-yay, hijo de...!
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Simon y tú me estáis fastidiando una resaca cojonuda.
Well, some of the crowd are on the pitch.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Esta tarde en T4...
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado, y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos, de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable, es quedarse en casa, renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar.
Tiene usted aquí los micrófonos de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y a los españoles que le escuchan en estos momentos?
Sencillamente, y lo digo en la primera persona del singular, yo me quedo en casa.
Radio Marca. Esto es Radio Marca. Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like digging holes and hiding things inside them. When I go old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la 1:07, 12:07 en Canarias. Día 7 de confinamiento. Y entre estar encerrados y ver que los casos de contagio siguen subiendo, pues es normal y muy humano que la moral esté baja, esté casi por los suelos. Pero personalmente, una cosa buena que tiene esto de hablar desde hace, va para casi 20 años, todos los días en estos micrófonos del deporte, es que nos contagiamos del espíritu de los deportistas, ¿sí? Los que hacemos Radio Marca. Y lo tenemos que aplicar cada uno en nuestras profesiones, y el que esté sin salir ni siquiera para ir a trabajar confinado en su casa, todavía más. Es decir, esto es como una carrera de fondo. No vemos la línea de meta. Estamos débiles. Nos cuesta mantener el tipo. Nos ha entrado a muchos quizá la pájara. Pero el esfuerzo, el sacrificio, el pundonor y el pelear por los nuestros y por los que nos rodean, por mantener esa moral, eso ayuda seguro. Así que vamos a pensar que de esta salimos, porque el coronavirus no va a ser para toda la vida. Aunque eso sí, en este programa siempre en el arranque, dosis de realidad y dosis de optimismo. Ojalá que a partes iguales. De momento, la realidad puede al optimismo. Yanela Clavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque si comparamos ese ascenso del porcentaje de hoy con el de ayer, bueno, pues nos hace un poquito irnos al fin de semana mejor, aunque sabemos que el pico todavía no ha llegado. Mira, las cifras, Rafa, hablan de más de 1.000 muertos y ya cerca de los 20.000 contagiados. Si quieres, te resumo las cifras totales.
Sí, sí. Vamos a dar las cifras de cómo está la situación a esta hora, la situación de esta pandemia en nuestro país.
Ahora mismo está en 19.980 casos diagnosticados, 2.002 muertos. En el caso de Madrid son 7.165 los contagiados, en Cataluña 3.270, le sigue País Vasco con 1.465 y Comunidad Valenciana con 1.105. Así están las cifras, ya sabemos que varía a lo largo del día porque por la tarde se vuelve a ofrecer las nuevas cifras, pero bueno, así nos vamos de cara al fin de semana. Hay algo que quiero destacar de lo que ha dicho Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es muy importante Es muy importante que atendamos todos a las palabras que ha dicho. Los días difíciles vienen ahora. Y pide, por favor, a toda la sociedad que se mantenga la tensión por esto. Es decir, que no bajemos la guardia, porque veamos que quizá ese porcentaje pueda bajar un poquito de contagios, porque veamos que no está ocurriendo nada en nuestro alrededor y que podemos empezar a salir a la calle. Por favor, mantengamos la tensión y las medidas adoptadas. Es vital, vital, si queremos empezar a ver la luz. Hay que mantener la tensión, hay que cumplir las medidas para ver resultados.
Entre otras cosas, y por seguir con el símil con el que arrancaba yo este directo Marca, esto es una especie de maratón, ¿no? Son 42 kilómetros, a lo mejor uno está en forma y piensa que los va a aguantar perfectamente, pero a todos, hasta los más preparados maratonianos, en un momento dado les llega el muro. Se dice el muro, esa situación en la que uno entra en casi bloqueo, ¿no? Y las piernas no le van. Pues pensemos que nos va a llegar el muro, o sea, no nos relajemos, estemos en tensión, no bajemos la guardia, porque si bajamos la guardia es cuando le abrimos la puerta de par en par en nuestra casa y en nuestro entorno a esta pandemia.
Que conste que lo que estamos diciendo, yo creo que el símil lo has puesto perfectamente. No decimos que vivamos nerviosos, angustiados. Por favor, mantengamos la calma, pero con esa tensión que tú dices. Siempre, bueno, pues alerta, que estemos alerta y que en ningún momento dejemos que el coco dé vueltas y que podamos bajar la guardia.
Y por encima del deporte, lo estamos demostrando en Radio Marca, que todos los días hablamos de deporte, está esta información, servicio que vamos a seguir dando. Y vamos a ofrecer, de hecho, conforme aparezcan los dos ministros, esa rueda de prensa anunciada sobre esta hora del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del ministro de Ciencia, Pedro Duque, porque nos vamos a agarrar a cualquier dato positivo que nos puedan dar y también recomendaciones que subrayar y que seguir aplicando, ¿no?, en nuestras vidas. Como está diciendo ya en el aclavo, no bajemos la guardia. Y eso sí, vamos a intentar también dar motivos para la esperanza, ¿no? Y buenas noticias para seguir resistiendo. Porque, entre otras cosas, China, país donde empezó esta pandemia, ha reportado su segundo día consecutivo sin casos de contagio nacional por coronavirus. Quiere decir que se le va a ganar a la enfermedad, se va a parar la propagación antes o después en Europa y, por supuesto, uno de los focos importantes que es España, junto con Italia. Italia ya ha superado el número de muertes a China y en España, pues, en España antes o después, aunque ya hemos superado los 1.000 muertos, también vamos a ganar esta batalla. Yanela.
Pues efectivamente, tú lo has dicho, y eso que la población de Italia es mucho más pequeña que la de China, ¿no? Pero vamos a poder con ello. Y yo me sigo centrando en la solidaridad de nuestro país y me voy a centrar ahora en las muchísimas empresas que están colaborando, que están ayudando, que lo han decidido ellos mismos, que se han puesto al servicio de las necesidades que requiere la situación crítica que estamos viviendo. Están fabricando material sanitario como pueden ser mascarillas, guantes, gorros, batas, soluciones hidroalcohólicas. Y si me lo permite, Rafa, no voy a dar nombres de esas empresas. No lo voy a dar porque todos conocemos algunas de ellas, porque son archiconocidas en el mundo, pero hay tantísimas, tantísimas pequeñas empresas que están arrimando el hombro todo lo que pueden, que se están convirtiendo en verdaderos caballos de batalla, que lo están consiguiendo y que no tenemos el nombre de todas esas empresas. Entonces, por respeto y gratitud, digamos que prácticamente todas las empresas de este país se están poniendo al servicio de esta crisis, de lo que requiere la sociedad. Así que gracias a todos y cada uno de ellos. Estamos hablando de empresas textiles, muchas de ellas, empresas pues de bebidas, empresas de cosméticos, empresas de todo, de tapicerías, grandes, pequeñas, pero sobre todo quiero de verdad dar las gracias a las pequeñas empresas, ¿no? Porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar el país después de superar esta crisis y hay que ayudar a todos ellos porque ellos ahora mismo nos están ayudando a nosotros. Dejan su producción para producir exclusivamente para los demás.
Hay macro solidaridad de macroempresas y macro solidaridad de pequeñas empresas, pero que son tan grandes a la hora de ayudar en esta pandemia. E incluso hay micro solidaridad, porque es aportar bien poquito, pero incluso de iniciativas particulares de amas de casa que están tejiendo mascarillas sin saber si van a servir o no, pero que quieren ayudar como sea, ¿no? Fabricar material de protección que hace falta y mucho, mucho material en los hospitales. Se han convertido ya hoteles en auténticos hospitales medicalizados, hospitales de campaña. Falta material y todas las manos, aunque sean a título particular en nuestras casas, en nuestros hogares, que puedan arrimar un poquito y empujar al carro en contra de esta epidemia, pandemia, van a ser buenísimas. Así que vamos a resistir, Yanela, porque lo que vamos a hacer ahora es información, servicio, acudir ya en directo a esa rueda de prensa que arranca del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, para informar sobre la situación del coronavirus, ampliar la información sobre el coronavirus en España. Les escuchamos, Salvador Illa.
El doctor Simón se ha referido al mapa de la evolución de la enfermedad en España. Quiero subrayar una vez más el importantísimo y eficaz papel que están desarrollando todas las comunidades autónomas. Según el mapa se ve que hay unas zonas donde la enfermedad está más extendida que en otras. Yo estoy en una comunicación permanente con todos los consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades autónomas y en especial estoy en una comunicación reforzada, hemos reforzado el papel del Gobierno de España con aquellas zonas que más lo necesitan y tengo una comunicación diaria fluida con el consejero de la Comunidad de Madrid, con la consejera, la consellera de Salud de Cataluña y con la consejera de Salud del País Vasco. En ese sentido, el Gobierno de España complementa el trabajo que han venido haciendo, magnífico trabajo que han venido haciendo y que siguen haciendo las comunidades autónomas. Y lo complementamos poniendo a su disposición todo lo que necesiten para que todos los españoles, independientemente de donde vivan, se sientan atendidos por sus respectivos responsables sanitarios de las comunidades autónomas y del Gobierno de España. En materia de suministros, estamos movilizando todos los recursos disponibles, todos los medios disponibles para asegurarnos de que el personal sanitario que está haciendo una labor admirable e ingente, tenga todo lo que necesita para atender adecuadamente a todos los españoles que así lo necesiten. Los próximos días podremos garantizar un suministro estable del material de protección, complementando la acción que hacen las comunidades autónomas. Insistí ayer en que el papel del Gobierno de España en este sentido es el de complementar los procesos de compra de las distintas comunidades autónomas, organizar la producción nacional que gracias a la orden que dictamos el día posterior al decreto de estado de alarma hemos identificado y ayudar a conocer también los stocks disponibles para garantizar que en todo momento donde haga falta material esté disponible material con criterios de equidad y de cohesión del Sistema Nacional de Salud. En materia de recursos humanos también hemos movilizado una importante cantidad de profesionales sanitarios para que refuercen el papel de las distintas comunidades autónomas y finalmente les he de decir que en el caso de la Comunidad de Madrid les anuncio que estamos trabajando a petición y en coordinación estrechísima con el consejero de Sanidad de Madrid para que la unidad militar de emergencias habilite espacios adicionales probablemente en el IFEMA de Madrid. Esta es una noticia reciente que les quiero también comunicar. Todos los madrileños, todos los españoles pueden sentirse tranquilos. El Gobierno de España va a reforzar el papel de las comunidades autónomas en todo aquello que sea necesario y preciso. Entrando ya en los trabajos de investigación sobre la COVID-19, la situación es lo menos parecida a una foto fija. El escenario es cambiante y resulta obvio que, aunque tenemos algunas certezas, hay todavía muchas cuestiones sobre esta enfermedad que tenemos que analizar. Por esta razón, se trabaja a contrarreloj por parte de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos científicos de distintos países. En estos momentos, la principal prioridad es lograr una vacuna eficaz. Este es un objetivo no solo de España, es un objetivo global. En este sentido, se está investigando en desarrollar modelos animales sobre los que probar la vacuna y en diseñar los productos clínicos en los que ensayarla en personas. En este sentido, tenemos hoy una noticia positiva. Un grupo de investigadores chinos ha publicado un modelo animal en monos donde se ha estudiado la respuesta inmune a esta enfermedad. Quiero también destacar la labor de nuestros investigadores que están colaborando en los nodos internacionales de desarrollo de vacunas. Los grupos de investigación del Instituto de Salud Carlos III participan en proyectos europeos y los expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios colaboran con la Organización Mundial de la Salud y agencias internacionales en el diseño de protocolos y ensayos clínicos. De todo ello informará a continuación con más detalle el ministro Pedro Duque. Yo me centraré en los trabajos que está llevando a cabo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en colaboración, como les decía, de la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud y el resto de agencias mundiales, para encontrar protocolos de estudio aplicables a esta situación. En este ámbito, la investigación clínica juega un papel esencial a la hora de definir qué medicamentos nuevos tendrán aplicación en la lucha contra el virus e incluso qué medicamentos ya conocidos y autorizados pueden ser administrados siendo seguros y logrando resultados eficaces. En relación a ensayos clínicos de nuevos medicamentos, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha autorizado 2 ensayos clínicos con una molécula nueva llamada Remdesivir. Estos 2 ensayos están indicados para pacientes con enfermedad respiratoria grave o enfermedad respiratoria moderada. Es importante tanto tratar a los pacientes más graves como prevenir que los menos graves pasen a ser graves. En estos ensayos participan 3 hospitales españoles a los que se sumarán en muy poco tiempo otros 5. Los que participan en estos momentos son el Hospital de La Paz, el Hospital Clínic y el Hospital de Cruces. Se sumarán con carácter inmediato a este análisis clínico los hospitales Valdebrón, el de Alcalá de Henares, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre y el Carlos Haya de Málaga. Estos procesos de análisis pueden durar unas semanas y el resultado puede conocerse en unos meses. La finalidad de estos ensayos es conocer la eficacia de este tratamiento para curar la enfermedad. Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado también otro ensayo, promovido por la Fundación de Lucha contra el SIDA, las Enfermedades Infecciosas y la Promoción de la Salud y la Ciencia, que tiene como objetivo tratar a enfermos confirmados por COVID-19 no graves y que puede ser efectivo como estrategia de prevención para personas que hayan estado cerca de pacientes positivos. Además, estamos colaborando con la Organización Mundial de la Salud en el ensayo conocido como Solidarity. Se trata de un gran ensayo internacional con participación de países de Europa, Asia, América y África, con la intención de medir la efectividad de los tratamientos que se están utilizando actualmente. Y por último, el Ministerio de Sanidad, el Plan Nacional sobre el SIDA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios están preparando un ensayo de prevención en profesionales sanitarios que pretendemos conectar con el protocolo maestro de prevención que está diseñando la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, la Agencia Española de Medicamentos mantiene contactos con otros potenciales promotores comerciales y no comerciales de España y de todo el mundo, tanto para autorizar ensayos clínicos de nuevas moléculas como para evaluar la posibilidad de implantar nuevos usos a medicamentos que ya están autorizados. Como ven ustedes, la ciencia en España está afanándose, dentro y fuera de nuestro país, trabajando con algunos de los centros y organizaciones del ámbito científico más avanzados del mundo y compartiendo experiencias y conocimiento con los investigadores a nivel mundial. La lucha contra este virus pasa por conocer a fondo su comportamiento y su evolución y, sobre todo, contrastar cómo se defiende nuestro sistema autoinmune y cómo podemos ayudar para conseguir una inmunidad cuanto antes. Sabemos que el coronavirus es un enemigo invisible y peligroso. Su capacidad de hacer daño se ha visto multiplicada hasta ahora porque es nuevo y todavía desconocido en muchos aspectos. Cuanto mayor y más rápido sea nuestro conocimiento del COVID-19, su amenaza será infinitamente menor. Y a esto estamos dedicando y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos. Le paso la palabra al ministro de Ciencia.
Muchas gracias, ministro. Claramente esta es una crisis mundial y como nos ha expuesto el ministro de Sanidad, estamos tratando de resolverla poniendo todos los medios a nuestro alcance. Mientras tanto, la ciencia trabaja contrarreloj para encontrar la solución definitiva a este problema. Nuestros investigadores están en contacto diario con los investigadores de todas las partes del mundo, de tal manera que de ese intercambio de ideas se produzca la solución mejor. Dentro de España tenemos una serie de investigaciones que son muy competitivas y que podrían aportar resultados que fueran de gran valor a esta lucha mundial. Por otra parte, existe la capacidad de fabricar en España medicinas y, por supuesto, estamos en contacto con las empresas innovadoras que serían capaces de hacerlo en el momento en que tuviésemos la solución. Estamos manteniendo y promoviendo estas capacidades desde el Ministerio también de Ciencia e Innovación. La coordinación con la Unión Europea, por supuesto, ha sido muy estrecha. Después me referiré un poco a los proyectos que se han hecho conjuntos de ciencia y estoy completamente convencido de que la coordinación será también muy estrecha en el momento que haya que proporcionar suministro de las soluciones a la población. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad, durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores en Juanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. Ese día ya liberamos medios, iniciamos cambios legales para reducir plazos culminados en el Real Decreto Ley de Estado de Alarma, donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento. Por su parte, la Unión Europea también sacó una convocatoria express que se resolvió el día 6 de marzo, donde varios grupos españoles participan en cooperación con otros científicos europeos y están trabajando intensamente en ello. Por supuesto, es obvio que en España no se puede estar a la vanguardia en todo, pero, sin embargo, reitero que en algunas áreas tenemos ciencia y tecnología realmente muy competitivas en esta materia y nos estamos concentrando precisamente en estas áreas. Estamos promoviendo la investigación en una serie de centros que a la vez están clasificados como infraestructuras críticas para garantizar la continuidad de sus trabajos. Estos colaboran en varios proyectos que son o bien propios españoles como de la Unión Europea. Y daré unos ejemplos. Los profesores Sola y Enjuanes trabajan en una vacuna en el Centro Nacional de Biotecnología. Tienen muchísima experiencia de haber trabajado en vacunas anteriormente y están bastante avanzados en este trabajo. Al mismo tiempo, están desarrollando posibles medicamentos. En este mismo centro, otro grupo del Centro Nacional de Biotecnología, liderado por el profesor Mariano Esteban, está trabajando en otro tipo independiente, muy diferente de vacuna, independiente de la que están trabajando en otras partes del mundo y también está avanzando rápidamente. El CISA, o Centro de Investigación en Sanidad Animal, tiene las instalaciones de máxima seguridad en España para poder hacer todos los ensayos que sean necesarios y también está trabajando en colaboración con los anteriores. Por otro lado, en otra área de investigación, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que es mixto con el CSIC, está trabajando en un método de diagnóstico rápido que también es independiente de los que existen actualmente en el mercado y que nos permitiría, por supuesto, detectar la enfermedad o no en unos minutos. Otro de los centros, el Nacional de Microelectrónica, que está en Barcelona, está trabajando con este centro anterior en la parte electrónica porque bueno, este sistema utiliza unos chips especiales y los está fabricando en una sala blanca de alto rendimiento que tienen allí. Por otro lado, también la Universidad Politécnica y el Hospital Clínico de Madrid están trabajando en otro kit completamente independiente de diagnóstico rápido, que, bueno, pues por supuesto hay que trabajar en varias líneas de manera que tengamos cubiertos todas las áreas. Y el Centro Nacional de Supercomputación, o el BSC, Barcelona Supercomputing Center, tiene varios proyectos de diseño avanzado de medicamentos, asistido por computación de altas capacidades, y también está asistiendo a los grupos anteriores y a otros para proveer la potencia de cálculo necesario para avanzar las investigaciones. Aparte de estos trabajos que ya están iniciados, hemos lanzado a través del Instituto de Salud Carlos III, hoy mismo una convocatoria adicional para iniciar otras investigaciones nuevas que tengan alto nivel. Para ello, el Gobierno destinó 24 millones de euros en el Real Decreto Ley que aprobamos el martes pasado. Ya ha salido la convocatoria, como digo, hemos creado un proceso mucho más rápido de evaluación y con un comité y en un par de semanas estarán evaluados y funcionando ya con los proyectos más prometedores en toda España que estén específicamente dirigidos a resolver el problema actual, el problema agudo. Sobre los tiempos, Se trabaja desde luego contrarreloj, se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay veces, hay momentos en los cuales en la investigación hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no. Y esos plazos a veces son de días o son de semanas y se suman unos a otros y no se puede hacer más rápido en ninguna manera de lo que estamos haciendo. Aparte, por otro lado, como